Entonces nos estaba hablando, licenciado, de estas diferencias entre el bachillerato único especializado y CDEUTIC. Entonces, en esta primera fase, por llamarle de algún modo, lo que distinguía a la preparatoria era el bachillerato, ¿era el bachillerato único, perdón, o cuál sería el que predominaría en esta primera fase de la...?
Pues en cierta forma, podemos decir que aquel bachillerato era como híbrido, uh-huh. ¿verdad? Era híbrido. Uh-huh. Tan es así que, por ejemplo, los estados de la República le van copiando al Distrito Federal, a la Ciudad de México, le van copiando las cosas en la legislación y todo. Nuestra ley orgánica de la universidad, pues, los antecedentes son de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México. Uh-huh. Realmente a veces me toca a mí comparar y prácticamente tiene muchísimos aspectos iguales. Uh-huh. Y ahora con la reforma se ha cambiado, ¿no? Pero era así. Entonces, el bachillerato pues tenía los modelos más o menos del centro de la República. Y ya con algunas variantes que le van dando el consejo técnico. Ahí es muy importante porque ahí se marcan algunas cosas estructurales muy interesantes. Cuando yo entré a la preparatoria, ahí daba clase un profesor muy inteligente, que era doctor, muy capaz, un hombre verdaderamente sabio, así de los maestros que había ahí. Y en sus clases, al igual que el licenciado Martín Murillo, eran unas clases fantásticas. Ese maestro daba clase de literatura. Era un hombre extraordinario, yo lo oí, llegué a oírlo muchas veces, a platicar con él. De momento no recuerdo su nombre, pero sí viene a mi memoria que ese señor daba clase en la preparatoria y en la normal. Y era doctor, aquí ejercía en Mexicali. Y por azares del destino, no sé qué, en la época en que había problemas políticos con Cuba, él tenía ideas izquierdistas, ideas de izquierda, muy inteligente hombre. Tengo entendido que se oyó algo así aquí en Mexicali, una grabación de algún discurso de Fidel Castro, una cosa así. Y entonces el doctor, que era oriundo de algún país de América del Sur, uh-huh. de Nicaragua o algún país así. Entonces él aplaudió ese discurso de Castro Rosso o de algún otro, yo recuerdo así que era de Cuba. No sé si fue una publicación que él hizo apoyando eso. Como digo, no sé si él escribió, porque al poco tiempo, a los, no sé, de distancia de eso, llegaron los agentes de gobernación y le aplicaron al doctor gobernación, le aplicó el artículo 33 de la Constitución, que es la salida de los extranjeros indeseables del territorio nacional. Según la gente decían que llegaron, se lo llevaron, lo pusieron en su país, en su casa. No recuerdo el apellido de él, pero era muy inteligente. Era un hombre muy culto y fue una lástima, ¿verdad?, como un catedrático, que se haya ido de la universidad. Uh-huh. Así que ese es un ejemplo de los maestros. Claro, sus ideas y esas cosas, no sé, siempre a la izquierda. Yo lo oí únicamente en la cuestión científica y era un hombre extraordinario. Uh-huh. Alguna otra gente podría decir el nombre de tal doctor Santos Silva, ¿se acuerda el nombre? Yo no recuerdo, más recuerdo como maestro y muy buen profesor. Uh-huh.
Regresando un poquito, licenciado, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre el bachillerato único y el especializado?
Pues la diferencia sería allí en cuanto a que el bachillerato especializado, por decir así, obligaba al alumno a elegir la carrera desde antes. Uh-huh. O sea, en cierta manera, creo que es un error, ¿no? Que digo, un estudiante tan joven, un muchacho que termina la secundaria, que entra a la preparatoria y tiene que decidir a esa edad de secundaria cuál es la carrera que iba a ingresar cuando apenas iba a entrar a la preparatoria. Entonces aquello debe haber sido traumático para el alumno que se equivocaba. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no, más bien entre el bachillerato especializado y el otro bachillerato único, se dio la fórmula nueva, que fue la última, un bachillerato que fuera híbrido, ¿verdad? Con las materias de la currícula normal y un año, o sea, 2 semestres, con la orientación pedagógica para aquellos alumnos que quisieran estudiar determinada carrera. O sea que los 2 primeros semestres, los 4 semestres, tronco común más o menos, tronco común. Y ya el 5.º semestre y 6.º, ya inclinados a la carrera que el alumno quisiera.
¿Este sería el bachillerato?
Era el bachillerato que en realidad hoy ya tiene el colegio de bachilleres.
¿Y en esa época prevalecía esto mismo o no?
Yo no recuerdo si cuando hicimos aquellas serie de discusiones y todo, era para adaptar nuestro bachillerato y adaptar entre las, digamos, la currícula, sobre todo del colegio de bachilleres. Andábamos en esa situación así. Y entonces, pero quedó de 4 semestres, es como había quedado, 4 semestres. Y yo pienso que el cambio este ya estructural ya le tocó al colegio de bachilleres. El colegio de bachilleres ya con ese cambio de 6 semestres. Yo creo que prácticamente fue el colegio de bachilleres. La universidad entregó las preparatorias pasaron a ser del colegio de bachilleres, fue la creación del colegio lo que propició propiamente ese cambio. Porque ya el colegio de bachilleres se dedicaría nomás a las preparatorias. Y la universidad posiblemente no se hizo ese cambio ahí. Probablemente no estoy seguro, pero yo me acuerdo que no, más bien el colegio de bachilleres. Y es interesante eso, porque creo que es una forma de ayudar al alumno. Claro que alguien diría, bueno, pues es un semestre, son 2 semestres más de la preparatoria, debía haber 2 semestres más de la facultad, pero no, es muy interesante porque el alumno es un año más grande y ya tiene un poquito de más posibilidad de elegir una carrera sin tropiezos o con los menos tropiezos que se puede. Muy difícil elegir. Máxime, quienes son profesionistas, a veces a mí me encanta la medicina. Yo tengo una hija que es médica. Cuando leía sus libros, yo decía, qué barbaridad, ¿cómo estudia medicina? Pero así es. Claro que no porque a uno le gusta, a lo mejor no tiene vocación. Pero en realidad, ¿cómo será para un estudiante que de momento tiene que elegir la carrera? Es muy difícil. Entonces ahí necesita la orientación de los psicólogos. Hay una psicóloga que teníamos ahí de maestra, la psicóloga Sazueta. Maestra Sazueta, Hilda Sazueta, Hilda Sazueta Espinosa, muy inteligente y diseñó programas. Así es que yo creo que así es el colegio de bachilleres. Y es mejor, mucho mejor.
En este desarrollo que veíamos de la preparatoria mexicana, más o menos nos acaba de dar todos los elementos de lo que sería esta fase inicial de la preparatoria. ¿Alguna otra fase que por una situación muy particular pudiera pensarse que destaca entre el proceso general del desarrollo de la preparatoria y que considere importante?
Bueno, hay una cosa muy curiosa. Era muy difícil en aquel tiempo controlar a los estudiantes. Muy difícil. Se sentían cuando eran ya de la universidad con la autonomía, pues a veces se confunde lo que es la autonomía de la universidad con los hechos que se realizan fuera de la universidad. El alumno a veces el maestro capta, pero el alumno no. Entonces, hay alumnos, por ejemplo, que consideran que causaron algunas cosas fuera de la universidad y luego se metían, se escondían dentro del recinto de la universidad. Ellos pensaban, no, pues aquí somos autónomos, aquí no puede entrar la policía, ni el ejército, ni nadie, ¿no? Como si la universidad fuera un estado dentro de otro estado. Entonces era un concepto equívoco de los estudiantes, pues. La autonomía es en el régimen interior, ¿verdad? En darse su forma de gobierno en la universidad, en manejar su presupuesto, su cuestión de sus materias, de sus carreras, no otra cosa distinta. O sea, las leyes entran dentro de todos los recintos del gobierno, del Estado mexicano, son cosas distintas. Y entonces, cuando eran preparatorios de la universidad, teníamos esos problemas con los estudiantes. No cabe duda que fue un gran acierto el que el Colegio de Bachilleres se hiciera cargo de las preparatorias y la universidad se dedicara nomás a la enseñanza superior. Uh-huh. Ahí se acabaron los grandes problemas que se tenían en la universidad, problemas muy serios, de unas huelgas así raras de estudiantes y demás, que fueron muy difíciles en aquel tiempo. Fueron situaciones mucho, muy problemáticas, uh-huh. en donde intervenían una serie de factores de distinta índole y fuera de la universidad, que repercutían en el recinto universitario. Uh-huh. Entonces la salida de las preparatorias fue algo muy bueno, porque en cierta medida, pues ya otra institución como es el Colegio de Bachilleres se dedica exclusivamente a las preparatorias y a dar más atención totalmente. Y la universidad, yo pienso que de ahí en adelante, cuando la universidad logra dedicarse a las facultades, entonces arranca realmente la universidad como tal, con un prestigio y una prestancia que continúa en ascenso. Ahora hablamos ya en la universidad de excelencia académica, y así es. Y eso porque en cierta forma las preparatorias se quedaron ahí donde deben de ser, con una institución dedicada exclusivamente. La universidad de por sí es muy grande, ¿no? Con todo y preparatorias, pues aquello era una cosa inmensa, ¿no? Inmensa totalmente. Así es que eso fue un buen acierto y creo que hasta ahorita así es. No quiere decir que la universidad no tenga derecho a tener preparatorias, ¿no? Uh-huh. O sea, la reforma no es en ese sentido. Aquello fue de que aquellas pasaban al Colegio de Bachilleres. Uh-huh. Claro que la universidad en cualquier momento puede haber preparatorias, pero yo pienso que pues se tiene ahorita una, pero es como un laboratorio, es la idea, como un laboratorio. Uh-huh. Pero yo pienso que no va a volver a tener como antes las tenía, no es posible. Uh-huh. La universidad tiene que dedicarse, sobre todo ya estamos en la etapa de la investigación grande de la universidad. En aquella época se hablaba de la investigación, pero o sea, apenas estaban consolidándose las facultades de investigación, pues todavía no. Y de aquí en adelante, ahora sí, me da mucho gusto que cuando he dado vueltas por allí, viajado al campus universitario de Ensenada, de Tijuana, ya de aquí, en los institutos, en donde tenemos ya maestros de catedráticos que han salido del país y traen maestrías y doctorados. Entonces, pues esa es la misión de la universidad. Las preparatorias deben ser de otra institución. Uh-huh. En ese sentido, creo que está bien.
Uh-huh. Muy bien. En el proceso general del desarrollo de la preparatoria mexicana, licenciado, y bueno, desde luego considerando el tiempo que usted ha estado como director y como docente del plantel, ¿cuáles situaciones problemáticas considera que sería importante destacar que se vivieron en todo este proceso del desarrollo de la preparatoria?
Pues uno de los problemas más serios que había es que los alumnos de la preparatoria, que eran de la universidad, se sentían constreñidos así en los pequeños lugares donde se daba clase. O sea, los alumnos sentían la necesidad de que la universidad tuviera espacios libres. Uh-huh. Era un contrasentido, por ejemplo, un alumno de primaria, de la Leona Vicario, donde estuvieron mis hijos, que es un edificio grande, antiguo, de teja, pero amplio, y ahí los niños corren en la tierra, donde sea, pero están espacios grandes, abiertos, está amplio. En la secundaria, pues ya mis hijos estuvieron en la 18, ahí el espacio ya se cerraba, no era tan grande como el de la primaria, pero todavía corrían un poquito por allí, siendo pues todavía niños, en fin, ya empiezan como jóvenes y todo, terminan la secundaria y entran a la preparatoria, y nosotros, por los espacios, era ya muy reducido para el número de alumnos. Entonces, podríamos decir que en metros cuadrados, la preparatoria Mexicali a lo mejor es igual que la 18, un poquito más grande, muy poco, pero para el número de alumnos reducido. El alumno en relación al espacio geográfico. Entonces, era muy, pues muy pequeño. En un campo ahí era fútbol, béisbol, básquet, todo era una situación muy especial. Y después que fue creciendo la escuela, tuvieron que irse haciendo edificios. Entonces cada vez se reducía más el campo. Ahorita realmente el campo pues es pequeñísimo. Uh-huh. Son muchísimos alumnos y es muy pequeño ya, edificios por todos lados. Entonces el campo que era pequeño ahora es mínimo completamente. Entonces todo eso al alumno lo fue motivando para buscar terrenos por todos lados. Eso fue muy importante. Uh-huh. Y yo quiero destacar que esa gran labor fue de los alumnos. Fue de los alumnos que en su emoción buscaba que la universidad tuviera edificios. En aquel tiempo, donde está la universidad, se sembraba algodón. Allá había algodón. Eran terrenos de un señor Schroeder, creo. Uh-huh. Creo que en un tiempo por ahí donde, creo que el señor Schroeder, no sé de quién sería, o de los ejidatarios, una cosa así. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el señor Schroeder, creo que sí, era en, no exactamente ahí, pero poquito antes, en uno de los fraccionamientos. Uh-huh. Creo que eran terrenos de él. Y más allá donde la universidad eran ejidos, sembrados de algodón. Entonces, realmente la universidad fue creciendo en espacios obligados a fuerzas, y los edificios, y el CAPSE ha dado mucha ayuda a la universidad, ¿sí? Y los presidentes de la República que han venido, no cabe duda que la Junta de Gobierno, a la hora de designar a los rectores, ha hecho muy buenas designaciones. Cada rector ha estado en su tiempo, como su función como rector, y a cada uno de ellos le ha tocado una etapa difícil, unos más que otra en algunos aspectos. Entonces eso es muy interesante. Esos son factores muy importantes. Ya en la actualidad, el alumno que llega a la preparatoria del Colegio de Bachilleres, pues yo creo que siente también los espacios reducidos. Uh-huh. Pero como ya allí no hay autonomía, de que diga, no, pues yo puedo, no, pues ahí el reglamento le aplican y es que se... En fin, el alumno que esté mal, pues sale y se va, ¿verdad? Uh-huh. En la universidad era más difícil. El alumno se sentía como protegido por una, no sé, por una ley que inventaba él mismo. Y era más difícil. Pero eso, esa cosa era necesidad de espacios geográficos. Uh-huh. Allá en Tijuana, yo me acuerdo que los alumnos de la preparatoria y las preparatorias se unieron y se juntaron y fueron al campestre. Y ahí se instalaron en los que le llaman green, ¿verdad? Donde se juega el board, ¿no? Y ahí pusieron templetes adentro del letreros y cada uno de ellos cogió metros ahí, decía, esta es la escuela de medicina, esta es la escuela de leyes, de ingeniería. Y, o sea, era esa necesidad de los alumnos. Y después el gobierno se vio obligado a darle a la universidad los espacios del ejido Tampico, donde está la universidad a un lado del aeropuerto, que en aquel tiempo no había nada. ¿Para aquel lado? No había nada. Eran campos lejísimos que todo el mundo decía, ¿cómo le van a dar eso a la universidad? Pero la universidad necesitaba espacios grandes y está muy bien ubicado ahí. O sea, en aquel tiempo era lejísimo el centro de la ciudad, pero en la actualidad pues apenas está bien. Entonces, era necesidad de espacios y los estudiantes tuvieron muchos medios. Claro que quienes no entienden a los universitarios alegaban que eran puros revoltosos y que no estudiaban y que andaban en la calle, pero eso de la universidad se le debe a los alumnos. Los maestros no andaban en eso, quizá alguno que otro, pero no, yo creo que no. O sea, era muy difícil, ¿no? Cada maestro se iba a dar su clase y los alumnos salían su clase y iban a ver qué terrenos eran para la universidad. Muchos de ellos siguieron a los secretarios de Estado. Yo, por ejemplo, recuerdo que la escuela de medicina de aquí, los estudiantes de la preparatoria, unos de ellos de mis alumnos, me dijeron, maestro, nosotros queremos que la escuela de medicina esté aquí en Nicaragua. Y entonces andaban siguiendo a uno de los secretario de educación, Torres Bodet, y algunos de mis alumnos andaban por toda la República y pedían ayuda de nosotros, de los maestros y todo, para ayudarles para los autobuses, y andaban siguiendo al secretario por toda la República, por encontrarlo, para tratar de obligarlo a que se hicieran gestiones con el presidente para que la escuela de medicina se quedara en Mexicali. Creo que había la idea de poner en Hermosillo, y nuestros alumnos, gracias a ellos, a sus gestiones, uno de ellos que era de mis alumnos, después fue el subdirector de la escuela de medicina. Gracias a él y a otros de los alumnos nuestros, esas cuestiones prosperaron. Ahí está la escuela de medicina aquí en Mexicali, no hay en Hermosillo. Y después nos dimos el lujo de tener otra en Tijuana. Entonces, son los alumnos, o sea, por eso creo que los alumnos es la parte más importante de la universidad. Y luego siguen los maestros.
¿Algún otro movimiento estudiantil que hubiese ocurrido, así como este del movimiento en favor de, para obtener los terrenos para construir edificios para la universidad, en donde hubiese participado los estudiantes o o el personal administrativo de la universidad?
Bueno, esos movimientos eran para buscar terrenos. Prácticamente el estudiantado, es decir, sobre eso giraba su situación, dinero, es decir, sobre los terrenos y sobre el subsidio de la universidad. Entonces, también eso muchas veces, incluso yo recuerdo que siendo rector de la universidad, el ingeniero López Moctezuma, fuimos a México dos veces. En la época de Echeverría, para solicitarle al presidente material para los laboratorios y autobuses para la universidad. O sea, fue una labor titánica de las gentes. Y yo me acuerdo, yo fui dos veces acompañando al rector con miembros del consejo universitario, maestros, en fin, y fuimos allá a los residencia oficial ahí del presidente y estuvimos allí y conseguimos ese material de los laboratorios y autobuses para la universidad, y también fuimos acompañados por alumnos, pero ahí en ese nivel, a nivel de rector, de directores, de maestros y también de alumnos. Era una forma muy bonita, muy profesional. Ahí era distinto cuando los alumnos buscaban terreno, porque ahí era un nivel gestiones a nivel de presidente con el rector y la universidad. Y todo era eso, subsidios, terrenos y todo eso. Es que fue una labor muy buena y los siguientes rectores la seguían. Uh-huh. O sea, eso es una cosa muy grande, una uh-huh. época mucho, muy grande. Entonces, en realidad, así transcurrió la gestión de la universidad. Y hubo por ahí en la preparatoria cuestiones, por ejemplo, muy interesantes desde el punto de vista de alumnos. Por ejemplo, yo recuerdo que algunos que habían sido alumnos nuestros, que fueron a México, allá en México, ya en las facultades por allá, llegaron a formar parte de grupos políticos de estudiantes en las facultades. O sea que aquí empezaron y allá le siguieron. Uh-huh. Y algunos de ellos, inclusive, nos decían que eran de la mesa directiva en la UNAM, Guadalajara y en otras universidades. Entonces, eso, digo, así ocurría. Generalmente el alumno que le gusta ser líder, pues yo creo que empieza a la edad de la preparatoria y luego le sigue, y así entendíamos algunos de ellos. Inclusive en un viaje que hice a México, yo me encontré en el metro a un estudiante que había sido mi alumno, que siempre le gustó ser líder. Estudiaba normalmente, no era muy destacado ni nada, era normal. Uh-huh. Y lo encontré allí y me decía que estaba, que en ese tiempo me decía que estaba trabajando en la presidencia de la República. Y hasta me ofrecía trabajo. Sí, me decía que sí, que iba para allá, que él me conseguía trabajo en la presidencia de la República. Entonces lo pregunté, ¿en qué trabajas? No, dice, en la residencia de los Pinos. Y hay otro ahí, me decía, que trabaja el presidente tiene su residencia en Los Pinos y aparte tiene oficinas en el Palacio Nacional. Me decía que había un alumno que está trabajando ahí en el Palacio Nacional, pero ese no me ofrecía trabajo en la presidencia de la República. Entonces hay cosas muy, pues, digo, interesantes de aquellos muchachos, de aquellos jóvenes. Uno de los alumnos destacados que hemos tenido, uh-huh. es el licenciado Almeida. Almeida fue de mis alumnos, estudió muy destacado, y fue hasta director de profesión en México, y en la actualidad creo que tiene un puesto, lo acaban de nombrar, algo así, digo, no sé exactamente, leí un periódico que se salió de un puesto y entró a otro, y ha estado actualmente, siempre ha estado trabajando cerca del actual presidente de la República. Uh-huh. Y me da mucho gusto porque es uno de tantos alumnos, uh-huh. que fueron egresados aquí, fueron estudiantes muy destacados, que fue líder con nosotros. Uh-huh. Me parece que fue presidente de la sociedad de alumnos. Uh-huh. Es muy interesante recordar eso.
Uh-huh. A mí me gustaría, licenciado, que nos pudiera hacer alguna descripción de, bueno, de todos estos movimientos estudiantiles tan importantes que usted ha mencionado, pero alguna descripción de algún movimiento estudiantil que se hubiese desarrollado ahí en la preparatoria Mexicali y que sea importante destacar. O sea, no sé, las razones del movimiento estudiantil, cómo se desarrolló ese movimiento estudiantil, situaciones particulares del propio desarrollo de ese movimiento estudiantil, algo descriptivo que pudiese ser, que usted recuerde, no sé si hubo asambleas, si no, si se discutieron qué cosas, qué tipo de dinámicas.
Bueno, pues como era preparatoria de las primeras, probablemente ahí tuvimos alumnos destacados y otros no mucho, como sea, como suele acontecer. Uh-huh. Diariamente la vida de la universidad allí era, pues, de estudios, de responsabilidad en los laboratorios, todo lo demás. Incluso estoy acordándome ahí, aquí en este momento, de un químico, Aguilar Michel, que hacía eventos científicos. Científicos. Uh-huh. Él me dijo la primera vez que quería organizar un, pues a nivel de las preparatorias de la universidad, un evento de esa naturaleza, carácter científico, en el que los alumnos iban a hacer aparatos con botes y cosas así, uh-huh. que hasta parecía como que no era posible eso, ¿no? Y decía que uno de ellos era un sismógrafo. Entonces, pues yo me acuerdo que el maestro así se inició y después
decía de este
sí,
evento
del evento científico en el químico, y cada año se hacía el evento cada 2 años, y era en física, en química y biología, y después ese evento se hizo a nivel del noroeste del país. Era algo increíble, así fabuloso, cómo nuestros alumnos llegaron a hacer aparatos así. Uno de ellos hizo una plataforma con un cohete y se hizo el conteo ese como lo hacen en la Florida. Y el conteo es hacia atrás, al llegar de 10 a 0. Uh-huh. Y al llegar a 0 salió disparado el cohete. Nomás que había sido muy potente porque salió el cohete por un lado y la plataforma por el otro lado. Sí, y sismógrafos que llegamos a tener allí en la dirección durante 1 año o 2 con ese tipo de eventos. Otros maestros, por ejemplo, es decir, empezó en la preparatoria a iniciarse la rondalla que no había. Uh-huh. Y pues llegaron a competir con, después a esos alumnos fueron los que integraron la rondalla de ingeniería y la rondalla de la universidad, pero se iniciaron la preparatoria. Allí realmente son situaciones muy especiales, muy interesantes, que a veces llega uno a olvidar, pero así fue. Y los alumnos, el día del estudiante, era un día difícil porque, pues, el día del estudiante los alumnos salían del recinto de la universidad para tratar de conseguir, digamos, patrocinio para hacer sus fiestas. Y para la dirección, pues eran problemas difíciles de resolver sobre las marchas, sobre las situaciones, tratando de evitar los problemas propios de la juventud. Entonces, nosotros ideamos que los años subsecuentes, el Día del Estudiante, con el auxilio de las autoridades de la universidad y del gobierno, llevar a los estudiantes fuera de Mexicali. O sea, era una tarea bastante difícil. Cientos de estudiantes poder transportarlos en camiones, en autobuses, como sea. Y los llevábamos a San Felipe. Y allá en San Felipe, pues los controlados en las playas y todo. O sea, poquito antes de llegar a San Felipe, ellos teníamos sodas y dulces y radios y todo. Yo me acuerdo que era una labor bastante difícil. Nos decían que inclusive a quién, que por qué hacíamos eso, ¿verdad? Que a quién se le había ocurrido. Y es que hay veces que sobre la marcha la dirección tiene que inventar procedimientos y todo, para tratar, en primer lugar, de entender al estudiante, al joven, y en segundo, pues no coartarle, vaya, la libertad, pero tratando de evitar que se convierta en un libertinaje. Uh-huh. O sea, era traer los problemas muy difíciles. Sin embargo, pues digo, llegamos a solucionarlo. Claro que antes de eso, pues, a veces había daños en los comercios, y eran una serie de problemas que teníamos que enfrentar la dirección y la rectoría. Uh-huh. Hasta que poco a poquito, pues, fuimos buscando caminos, ¿no?, alternativos, Y ya después se hizo eso como, como tradicional, pues llegar el día del estudiante y había que sacarlos. Y transportar a tanta gente no era fácil. Siempre encontramos comprensión de la rectoría y del gobierno que nos ayudó. Y creo que esa costumbre creo que todavía se sigue. Creo que en el Colegio de Bachilleres todavía se sigue. Estoy seguro, pero después que salimos nosotros todavía seguían allí. Es decir, hay algunas cosas que no están en los libros y tiene uno sobre que tomar las providencias para evitar pues situaciones difíciles. Tratar con la juventud no es nada fácil. No es nada fácil. Tienen un concepto muy especial de la justicia y de la equidad. Entonces, cuando no se es maestro, no se les comprende. Yo pienso que todos los directores han de ser directores de muy buenos maestros para poder ser justos, porque es la forma de poder adquirir un joven en esa época es tiene mucha fuerza, mucha energía, pues hay que encauzarla, en beneficio de ellos mismos y de la sociedad. Yo digo en general que fue labor difícil, pero tuve ahí que la ayuda de los maestros y de la dirección. En aquel tiempo era un solo subdirector, que a la vez era, tenía lo académico y lo administrativo. En la actualidad, ya después que salimos, ya se nombraron dos subdirectores, tanto en las preparatorias como en la universidad. Ahorita así es, o sea, subdirector académico y subdirector administrativo. Pero fue muy bonito, ¿eh? O sea, yo creo que después de tanto tiempo y todo, fueron pues, muchas emociones, momentos a veces difíciles y otros muy gratos. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas más hermosas y más bonitas es entregar todo lo que uno tiene por la universidad. Yo creo que es lo mejor. Después de muchos años, de mucho tiempo, cuando uno tiene otros empleos y otras actividades, que hay satisfacciones, ¿no? Las más grandes son, para mí, es dar clases, ¿no? Dar clases con la institución donde sea, pero dar clase. O sea, dar algo de uno mismo, como me dijo el primer director. Eso es muy importante. Y lo demás, pues hay que irse corrigiendo. Y claro, en la actualidad los maestros, pues, después de muchos años en la universidad, nos dieron cursos y todo para dar clase, los nombres de las técnicas y todo lo demás. Y yo en aquellos años, pues tuve que inventarlo. Cuando nos dieron los cursos, yo dije, eso ya hace mucho tiempo que yo lo hago, ya no me supe los nombres. Pero yo la necesidad me obligó a hacer. Que hay que ser franelógrafo, yo siempre lo hice por necesidad, y que hay que ser eso. Yo ya lo hice, además se llama fulana de tal. Y así se va aprendiendo los paneles y esa cosa. Es muy interesante, muy bonito. Mucho, muy bonito. Yo siento muy gran satisfacción. Recuerdos muy bonitos. Y ahora pues están otros directores, otros maestros y aquellos movimientos de masas tan grandes ya no los hay. O sea, creo que a tiempo se pudo controlar pues esa situación que siente el joven de emoción de salir de las aulas y controlarlo. Entonces era difícil. Yo había veces que llegué a salir de la escuela, de la dirección, para meter a los alumnos a los alumnos.
¿Para qué, perdón?
Para meterlos a clase. O sea, no es fácil eso. Llegar a meter a 50 alumnos a una clase. Y nos obedecían. ¿Me entiendes? A las clases a veces es difícil. Hay padres de familia que no controlan a sus hijos. Y yo recuerdo que a veces teníamos que meterlos a los salones. Que así es. A veces algún líder que no quiere clase o que no quiere entrar con un maestro porque no le gusta, que no haya exagerado o algo así. A veces era muy difícil. Durante meses y años y todo, entramos a los salones, hablamos con los alumnos, con los maestros, con el consejo técnico, con todo eso. Fue muy aleccionador para mí. Sinceramente, yo creo que si no, no hubiera aguantado los 14 años, ¿no? Sí, fueron muchos años.
¿Algún otro evento o movimiento estudiantil que usted recuerde que sea importante destacar o describir? Algo así que haya sido de lo como de lo más intenso en términos estudiantiles que haya vivido la Preparatoria Mexicali.
Pues, licenciada, ahí todo era como un termómetro. Todo, cualquier cosa de la universidad, ahí se sentía, pero era todo en general. Era algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, un cambio de rector, los alumnos eran los primeros los líderes en explicar ahí en los salones, y pedían permiso y se les autorizaba, al fin, que va a salir un rector y que va a entrar otro. Era una situación muy, muy especial. Yo, ahora pues ya no es en el Colegio Bachiller, pero así era en todo. Que va a haber una conferencia cuando ya empezamos a tener los edificios en la universidad. Una conferencia y llegábamos, que queremos ir a la conferencia. Y pues para los dos era un problema, ¿no? Las clases o la conferencia.
¿Las qué,
Queríamos
perdón?
las clases de nosotros o la conferencia en la universidad. Pues era muy difícil. Me decía el director, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos mandando a los alumnos en el camión de la universidad con el maestro. El maestro se iba con todos sus alumnos a la conferencia. Y ahí viene el regreso con ellos. Y así son situaciones muy curiosas, muy interesantes. Mucho, muy interesantes. Y luego lo que hacíamos era que adelantarnos a los problemas que vinieran. Si les gustaba la conferencia, pues ¿por qué mejor no traer los conferencistas a la preparatoria? Y entonces organizábamos conferencias terciadas o así para no suspender las clases. Porque si lo hacíamos una semana completa, estaríamos problemas con los profesores. Habían situaciones muy especiales, muy difíciles. Y así le hacíamos a veces. Traíamos a los conferencistas y daban la conferencia en cada uno de los salones, porque no teníamos auditorio. Pues eso nos hace mucha falta. Siempre hubo necesidad y logré yo que un aula, un salón de clases, la hiciéramos al audiovisual, que a mí me sirve muchísimo. Yo pensé en mis cátedras, pero no sirve para todo. Uno de los rectores nos autorizó eso con una pantalla grandísima, preciosa. Y ahí pasaba yo mis transparencias, las prehispánicas. Entonces, como era muy grande, más de la mitad del salón hacia atrás, alcanzaba yo a proyectar las imágenes. Se veía de toda la pared. Una preciosa. Y así, poco a poco, pero esa era entre las clases, el impulso de los jóvenes, el deseo de tener aulas grandes en la universidad, edificios, los cambios de rector, todo repercutía en la preparatoria, era muy emocionante. O sea, es muy, muy difícil el control, pero estando uno inmerso ahí, todo el tiempo. A veces que las soluciones ahí sobre la marcha las tenemos, porque era la forma de atender a los estudiantes. Eran muchas horas. Yo estaba tarde en mañana.
Bien. ¿Cuáles eran las características más destacables o cuáles han sido las características más destacables de la planta docente de la preparatoria desde su origen, digamos, hasta la fase previa a la entrada al colegio de bachilleres? O sea, ¿eran profesionistas de algún área en el particular, predominaban más unas áreas que otras? ¿Cuál era la composición de la planta docente?
Bueno, en un principio, bueno, así lo hacíamos, como no teníamos, no, los maestros no éramos catedráticos de carrera, como yo no lo era tampoco. Entonces, en el momento en que me nombraron director, Naturalmente que siempre hay la cuestión de que algunos maestros no pueden con las, con los horarios y esas cosas así. Y luego en el cambio de los programas, nos guiábamos siguiendo esta técnica, ¿no? Para nosotros era más importante que el maestro conociera la materia. Yo pensé siempre, bueno, para dar una clase, necesitas saber la clase, dominarla completamente.
Sí.
Totalmente. Y luego, pues las técnicas, en aquel tiempo, uno de maestro tenía que irlas inventando o descubriendo. Esa era la forma, podemos decir que éramos maestros improvisados. Pero, pues los que designamos, pues hasta eso, que esa forma que era lo, no fallaba, Yo, por ejemplo, de ese tiempo, nombré a un profesor de matemáticas, un ingeniero, Jorge Padilla Villamar, que todavía está. Ese es el mejor profesor de matemáticas que hay. Sus alumnos egresados, pero son profesores en ingeniería, lo dicen. Y todos los alumnos, ¿no? Ese maestro, me respeto. Entonces, es un ejemplo. La química de Uña es una señora extraordinaria, una mujer sabia, que sigue dando clase, tiene muchísimos años y sigue dando clase. No son maestros, claro que ahora ya hace 10 años o 12 o 13 ya recibieron los cursos, pero hace 20 años no lo sabían, hace 25 años, y sin embargo nadie se llegó a quejar que no lo entendían. Las gentes que platicaban conmigo, los alumnos, que eran alumnos míos, me decían que explicaban muy bien, que tenían una técnica muy especial para explicar, y es que el que conoce bien la materia, pues le va buscando cómo hacerse entender con los alumnos. Dominando en un nivel superior una materia, pues siempre pensé, el maestro se puede bajar al nivel del alumno para poder explicar. En cambio, si se sabe todas las técnicas de la enseñanza, pero no se sabe la materia, pues no se puede todo el año estar haciendo un panel y voy a hacer este procedimiento acá y otro y una encuesta y todo. No es posible. O sea, no. El alumno luego descubre que el maestro no sabe la materia. Es decir, no es suficiente saber enseñar. Saber enseñar, pero ¿qué se va a enseñar si la materia no se conoce bien? Entonces, ahí nosotros le hacíamos así, era la forma. Ahora en la actualidad, los maestros que entran, pues entran a cursos previos, en los donde se les enseña todas las técnicas que sirven muchísimo al maestro que por primera vez va a dar la clase. Esa es una cosa muy interesante. Toda la herramienta para poder explicar la clase aprendida, y luego ya con los conocimientos, pues es una forma muy, muy técnica, buena, pero en aquel tiempo no. Entonces nosotros buscábamos, yo decía, pues para dar biología, pues un doctor. Ahorita no, ahorita hay maestros especializados como en pedagogía, son maestros especialistas en esa materia. No es que sea un doctor que vaya a dar, claro que todavía hay doctores en la preparatoria, que dan clase, muy buena clase. Pero ahora en la actualidad, pues no, hay especialistas en esas materias. Que alguien iba a dar historia universal, uno decía, no, pues un licenciado. Eso siempre se pide, un licenciado o un profesor que sepa historia universal. Pero siempre se pensaba así, que para dar la materia de, por ejemplo, de ahora es porque sistema de módulos, ¿no? Ciencia social, siempre pensamos, pues un licenciado de la clase. Y en la actualidad, pues hay otras gentes que no necesariamente sean licenciados en derecho, especializado, u otra gente que sepa la materia. En la preparatoria llegamos a tener un profesor que era contador, y como no había clase, yo ya no era director, no había una clase para él para completar, entonces le daban ciencias sociales. Que era contador, era muy buena explicación. Con cultura general y con las técnicas de enseñanza, no tenía problema. Entonces, en un principio esa era la forma, ¿eh? que un profesor conociera su materia y que pues hay, digamos, cada quien, el maestro que no conocía la materia, que no sabía explicar, se salía. O los alumnos lo sacaban por la dirección. Los alumnos son los primeros, son los jueces más, yo creo que más exactos. Este profesor no le entendemos nada. El señor no sabe la materia, pero no le entendemos nada. Pues cuando a uno le dicen así, tiene que ir. Este señor no conoce la materia. Nos ha explicado todas las técnicas y ya decían, ya llevamos un mes y no entramos a la materia. Entonces, no podía seguir. Entonces, eran los menos, porque la mayor parte eran profesionistas. O sea, eran profesionistas, licenciados, doctores, ingenieros, arquitectos y también profesores. Profesores, pero en general eran así. Al principio, inclusive, cuando yo llegué, había dibujo. Era un profesor valiente. Preciosa. Y ya después cambió la currícula y ya no se da esa materia cuando se cambió por semestre. Pero en general era así, completamente. Así es que así era.
En todos estos años, 30 años y 8 meses, nos decía, licenciado, ¿cuáles considera usted que serían, digamos, los testimonios o las vivencias más intensas que usted tuvo en estos 30 años de docente o de director en la preparatoria mexicana?
Sí. La docencia, como le decía usted hace un rato, para mí es lo más importante. Es donde uno se llena de satisfacción. Yo tengo miles de alumnos. Por donde yo voy, por donde voy pasando, en cualquier parte, así fuera de Mexicali, en México, en Guadalajara, en Morelia, en todos lados. Hubo una época en que nuestra universidad no tenía facultad. Empezábamos poco a poquito. Todos los alumnos de la preparatoria salían de aquí y no tenían dónde estudiar. Muchos de ellos se iban a Morelia, y ahí en Morelia entraban a medicina, a leyes, a ingeniería. Entonces muchísimos de mis alumnos son egresados de Michoacán, aquella universidad. Otros a México, otros a Guadalajara. Entonces, entre esos miles de alumnos que tengo, que es 30 años, esa es una satisfacción. Es como si hubiera yo sembrado y ahora estoy cosechando. Ahora que mis hijos ya son profesionistas, se encuentran con gentes de mis alumnos y que cuando oyen mi apellido, hay veces que alguien, a uno de mis hijos le dice, yo fui alumno de tu papá, y a mis hijos se les han abierto las puertas. Es una cosa, me mandan un saludo, una cosa muy hermosa, muy grata. Yo, ante aquella desesperación de mis primeras clases, de conocer la materia, pues digamos, como alumno que yo fui de una preparatoria, no tenía la capacidad para dar la clase, pero sí conocía la materia. Pero claro, yo me sentía no lo suficiente para dar clase, pero ante aquella obligación de que tenía que dar lo que yo sabía y hasta lo que no sabía. Entonces, yo me vi obligado desde un principio, desde mi primer clase, a preparar la clase como si fuera una obra de teatro, no sé. Veo usted que ponía espejos y oía mi voz, y modulaba mi voz. Todavía me dicen hoy mis alumnos que me encuentro. Entonces, pues yo traté de dar lo mejor que yo podía, y más de lo que yo podía, porque los libros esos, yo dije, no es suficiente, yo voy a estudiar varios libros para dar una clase como mis maestros. Y yo creo que el director tenía razón cuando me dijo que tenía que dar algo de lo que le dieron a él. Entonces yo decía, pues voy a dar la clase como me la daba el maestro que me daba Amparo, que era un maestro excelente. y ahora la semana que entra los siguientes objetivos, que no eran objetivos, eran capítulos al principio. Todas las clases les voy a dar como la velada del maestro aquel que daba derecho procesal civil. Y así, siguiendo la técnica de aquellos maestros que tampoco eran pedagogos, que eran excelentes, entonces yo así me vi obligado durante toda mi vida de catedrático, los 30 años ahí superado, y a traer mi material propio, no depender de la universidad. Yo cada año iba a México y traía el material nuevo del Instituto de Antropología e Historia, lo mejor, las filminas y las diapositivas preciosas, fijadas con cámaras, con lente de acercamiento y todo, preciosidad material que ha servido para mis conferencias, mis clases. Entonces todo eso me sirvió, yo sentí esa emoción, yo me sentía como, pues así, como nadie me había dado esa oportunidad, la Universidad de la Unión, de sentirme frente a 50 alumnos, a 60, ya tenía 60, 40, a que me oyeran. Entonces no podía improvisar una cátedra, ni una. Tendría que dar todo lo que yo podía dar de sí, hasta más. Ahí se me acabó la voz y todo eso. Entonces, esos 30 años fueron 3 décadas de mi vida que las viví intensamente y las disfruté. Y cuando daba una cátedra, yo decía, no, aquí me falló una cosita, en la siguiente hora voy a dar mejor, corrijo, pero aquí, y así lo hacía yo mismo, me autoevaluaba. Y en cada cátedra yo me sentía feliz al terminar el día, ya los últimos, al año 27 o 28, ya casi estaba como un poquito ronco. Y entonces tuve que usar un micrófono inalámbrico. Uh-huh. Y con ese pues ya fue muy fácil. Así como los que cantan, pues no importa la música, no importa que está con el micrófono. Entonces usé como 2 o 3 años el micrófono inalámbrico. Uh-huh. Y me sirvió. Y ya, hoy, ahora afortunadamente ya eran muchas horas de clase, entonces ya va acabando la voz y en la noche ya no podía casi hablar. Pero todo eso fue mucha emoción. Entonces, después de 30 años, estoy recogiendo los frutos. Al oír a mis alumnos, sería muy triste para mí que no hubiera dado cátedras buenas, porque ahora que me encontrara a los alumnos, a los profesionistas nuevos, que son los jueces, ¿verdad? Y que dirían, pues el profesor no estudió, esta cosa ya es una cosa que no se hace. Uh-huh. Entonces, esa es mi cosecha de haberlos encontrado y de haberme dado la oportunidad en la universidad de ser catedrático. Y digo, de ser catedrático sin ser catedrático, así de improvisado, pero con las técnicas aprendidas a través del tiempo y la emoción, eso es muy importante. Uh-huh. Ahora, dentro de la dirección, pues fue muy bonito eso también. Me envolví durante 14 años. Fue casi la mitad de las cátedras. Y fue difícil porque entre las cátedras y la dirección, ahí me sentía más obligado. El director no podía fallar, ¿verdad? Dar su clase. No podía improvisar su clase. Ahí me sentía más presionado todavía. Entonces, fue muy interesante. Sinceramente, muy feliz. Las dos son cuestiones distintas completamente. Y yo las gocé hace muchísimo. Pero más la cuestión de las cátedras. Uh-huh.
Okay. Durante el tiempo que estuvo usted en la preparatoria mexicana, licenciado, ¿ocurrió un sindical en la preparatoria?
Sí, bueno, licenciado, sí, ese movimiento fue de la universidad. Fue en la época que era gobernador Roberto de la Madrid, y en la universidad en ese momento no teníamos sindicatos. Uh-huh. Sino que empezó la cuestión sindical. Entonces en la universidad había 2 grupos que trataban de tener la titularidad de lo que sería en un futuro el contrato colectivo de trabajo. Uno de los grupos creo que lo encabezaba, me acuerdo de un, no recuerdo el nombre, Carlos, o no sé cómo se llamaba, uno de ellos. Uh-huh. Uno de ellos, otro grupo, no recuerdo quién era, pero sí eran dos grupos que trataban de tener el control, ¿verdad? Pues, lógicamente, dentro de la legalidad, dentro de la ley federal del trabajo, pero fue en esa época y uno de esos grupos obtuvo la titularidad, es decir, tanto de los de los maestros como de los del personal administrativo y manual. Pero sí fue en esa época y pues fue una cosa de efervescencia por toda la universidad. Llegaban a la preparatoria y los unos y otros y explicaban y naturalmente a la hora de autorizar teníamos que autorizar a los dos, como era lo correcto, ¿no? Durante un tiempo limitado que explicaran y todo, pero sí fue una cuestión política muy interesante. La universidad no había visto eso. Fue muy, muy buena. Inclusive ya obtenida la titularidad, pues digamos quienes la obtuvieron de acuerdo con los votos y todo que computó la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues ya la situación se estabilizó, porque todos esos movimientos en cierta forma que son importantes pues empiezan en efervescencia con los estudiantes. Los estudiantes, muchos de ellos pues, no quieren entrar a clase para oír las gentes. Pero sí, fue a nivel toda la universidad. Es decir, nosotros vivimos esa época y la tuvimos ahí también en la escuela, porque los maestros y los empleados administrativos también simpatizaban por uno y otro grupo. Pero nosotros hablamos con todos ellos, tuvimos reuniones.